Yo tenemos un gran entrevistado esta tarde para conversar acerca de su última publicación, que es un libro de divulgación. Ya tiene varios, pero claro, su trabajo científico lo ha hecho durante toda su carrera publicar, más bien en otro tipo de formato, podríamos decir, publicaciones científicas, de ciencia dura, ¿no es cierto? En este caso de astronomía. Él es Premio Nacional de Ciencias Exactas y presidente de la Fundación Chilena de Astronomía. El profesor Mario Muy está esta tarde con nosotros. Mario, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá en el programa.
Muchas gracias por la invitación, Polo.
Estuvimos hace algún tiempo hablando acá de los eclipses, a propósito de tu libro El Sol Negro, ¿no? Y ahora publicas Viaje al Big Bang, un libro de editorial Debate, el sello Debate, que cuenta es un viaje, ¿no es cierto? Obviamente, tal como lo dice el título, es un viaje en el tiempo y en el espacio. Como son los viajes astronómicos. ¿Por qué te interesó este principio, digamos, y esta, no sé si llamarle teoría, tú me corriges, del Big Bang, que tú, bueno, lo cuentas en el libro que surgió, y esto es un dato que yo, la verdad, que no tenía idea, surgió más bien como un término medio derogatorio, así medio despectivo, a esta ocurrencia que tuvo alguien de que en algún momento, desde un punto más chico que un átomo, de repente apareció todo. Cuéntanos un poco del origen del libro.
Bueno, a mí me interesa mucho la cosmología, que es la astronomía a gran escala, porque aborda preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿habrá existido por siempre el universo? ¿Tuvo un comienzo? ¿Es infinito o no es infinito? Ese tipo de preguntas macro a mí me fascinan, y en mi carrera de investigador me dediqué a estudiar la expansión del universo mediante las supernovas. Uh-huh. y eso me permitió adentrarme en el tema de la cosmología, a tal punto que en 1998, gracias a las supernovas, descubrimos que, midiendo la expansión del universo, que este se estaba acelerando debido a una misteriosa energía oscura. Y a esas alturas yo ya tenía 35, 38 años, y ya estaba metido completamente lleno en la cosmología. Luego, como cuando fui profesor en la universidad, me tocó dictar el curso de introducción a la cosmología, tanto para pregrado, posgrado, y por lo tanto tuve que aprender muchas otras aristas del tema. Y bueno, tenía todo el material, de alguna manera, en mis apuntes, uh-huh, como para darlos a conocer, compartirlo con la ciudadanía, el ciudadano a pie. Porque yo creo que son preguntas que a la gente le interesan realmente. Son preguntas a veces filosóficas, trato también, preguntas científicas, obviamente. Hoy día, gracias a la tecnología, lo que antes eran preguntas filosóficas, hoy día son preguntas científicas que se pueden abordar empíricamente. Así es que creo que a la gente le interesa, lo motiva, permite que la imaginación vuele. Leyendo el libro, muchas personas me han dicho, el cerebro me estalla. Y eso yo creo que es entretenido para el lector, y el hecho de entender en general, yo encuentro que produce un placer tremendo. Cuando uno sea lo que sea, digamos, entender lo que sea, pero claro, eso produce una gran satisfacción a las personas.
Es verdad, cuando uno, y con el libro pasa eso, que no siempre sucede con libros científicos, ¿no? Que uno tiene la sensación de haber comprendido, y de haber realmente comprendido qué es lo que se está explicando en el libro. Porque hay algunos conceptos científicos que son difíciles de visualizar, ¿no es cierto? Y de entender, y sobre todo que cuando uno no los maneja con mucha cercanía, cuando no se maneja también con las matemáticas, por ejemplo, empiezan a producirse ciertos problemas de comprensión. Pero no sucede con el libro, yo creo que en parte también, porque no solo está escrito con mucho conocimiento, sino que también con mucha pasión, con mucho amor por el tema, ¿no? Hablemos un poco de ese tema. ¿Cómo podríamos definir el Big Bang, y cómo se descubre? Y en un principio se deduce, y después ya hay mucho más comprobación, ¿no es cierto? Comprobación científica y matemática de su existencia.
Bueno, la teoría del Big Bang es la teoría cosmológica más aceptada hoy día por la comunidad científica. Nuevamente, cosmológica significa el estudio del universo a gran escala. Y lo que nos enseña esa teoría, que se fue construyendo gradualmente en el siglo XX, es que el universo comenzó a expandirse de un volumen diminuto, más chiquitito que un átomo, hasta el tamaño gigantesco que tiene hoy día. Y nos describe cómo ha evolucionado el universo en estos 14.000 millones de años desde el Big Bang, y lo hace de una manera tremendamente exitosa. A mí me asombra realmente ver cómo el método científico ha logrado ir construyendo esta teoría gradualmente, paso a paso, a partir de datos, de hechos, de observaciones que se pudieron recabar con el progreso de la tecnología durante el siglo XX. Y bueno, esa teoría que se ha ido construyendo paso a paso y sobre bases empíricas es bastante asombrosa, ¿no? Que el universo haya emanado de un volumen chiquitito, que haya tenido una expansión colosal inicialmente, que se llama etapa inflacionaria, que no tiene nada que ver con lo que nos ocurre en Chile, y que de pequeñas, como se dice, técnicamente se dice fluctuaciones cuánticas iniciales, que son propias de la mecánica cuántica, el mundo microscópico, que son fluctuaciones azarosas, que a partir de aquello se hayan formado las grandes estructuras del universo, como las galaxias, las estrellas al interior de la galaxia y nuestro planeta, a mí me parece asombroso. Es decir, somos el resultado de fluctuaciones estadísticas, azarosas, cuánticas, de origen cuántico. Eso me parece increíble y, bueno, quería compartirlo con la ciudadanía, con el ciudadano a pie, y que el ciudadano pudiese juzgar por sí mismo si es que esta teoría tiene sustento sólido o es una volada, ¿no? Una volada de los científicos. Y espero haberlo logrado, haber transmitido las bases empíricas sobre las cuales se fue construyendo este modelo tan exitoso, que ha pasado las pruebas más estrictas, ¿no? Y exigentes, que hoy día lo consagran como la teoría cosmológica más aceptada por la comunidad científica.
Estamos conversando con Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas, astrónomo, a propósito de su libro Viaje al Big Bang. A ver, ocurre, no sabemos, ¿no es cierto?, por qué, pero ocurre en algún momento esta explosión a partir de un punto diminuto, tal como tú lo describías. ¿Qué pasa durante los primeros minutos de posteriores, digamos, a esta explosión? Porque ahí ocurren cosas que son absolutamente fundamentales y que están presentes hasta el día de hoy.
Bueno, el puntapié inicial lo provee un campo de energía que tenía el espacio chiquitito que existía, ya existía un espacio, y estaba cargado de una munición que era energía del mismo espacio vacío. Y a pesar de que era vacío, tenía una cantidad importante de energía, que es lo que dio el puntapié inicial a la expansión. Y con el sobrante de la energía se produjeron las partículas elementales, con las cuales se fueron construyendo posteriormente los átomos, los núcleos atómicos, los átomos y las estrellas y las galaxias. Bueno, inicialmente, cuando termina esta etapa inflacionaria, así se llama, que dura mucho menos de un segundo y que el universo ya tiene este impulso gigantesco, enorme, inicial, el universo tenía una tremenda temperatura, era altísima la temperatura, y a medida que se fue expandiendo, pues se fue enfriando. Y en este proceso las partículas elementales fueron formando grupos de otras partículas, que son los protones, los neutrones. Esos a su vez se agruparon y fueron decantando en núcleos atómicos. Entonces, los primeros 10 minutos del universo tú tienes una evolución desde partículas elementales, de un universo muy homogéneo, pero con estas pequeñas fluctuaciones.
Claro, partículas elementales que no forman todavía ningún compuesto, ¿no es cierto?
Todavía no forman ningún compuesto, son indivisibles. Y las produce el Big Bang. Y en los primeros 10 minutos, en este horno nuclear, que está a millones de grados Celsius, se producen los primeros elementos químicos como el hidrógeno y el helio a fuego rápido. Posteriormente, a fuego lento, las estrellas producirían todos los otros elementos químicos que permiten la vida, el carbono, el oxígeno, etcétera.
O sea, del Big Bang solo surge hidrógeno y helio, o surgen también otros elementos?
Principalmente hidrógeno, hielo, helio, y unas trazas de dos elementos químicos que, a pesar de que son poco abundantes, son fundamentales para lo que vendría después, que es la formación de las estrellas, que es el deuterio y el litio. Entonces, en los primeros 10 minutos tenemos el horno nuclear, se forman estos primeros núcleos atómicos, el hidrógeno y el helio principalmente, y en los próximos 350.000 años el universo se va enfriando hasta que finalmente se forman los primeros átomos neutros, es decir, los electrones con los núcleos atómicos se juntan, se reúnen para formar los átomos neutros. Y recién a partir de ese momento la gravedad empieza a operar, la ley de la gravedad, y empieza a transformar esas pequeñas fluctuaciones cuánticas iniciales, resultados del azar y de las casualidades, de las probabilidades, esas son las semillas de las futuras galaxias. Y la gravedad empieza a operar para hacer que la materia se concentre, se agrupe y forme estrellas y galaxias. Y bueno, y en eso hemos estado 14.000 millones de años atrás. Y lo interesante es que el James Webb, el telescopio espacial que acaba de ser lanzado por la NASA en colaboración con Canadá y con la Unión Europea, hace unos días atrás nos mostró una de las primeras imágenes en que muestra justamente las primeras galaxias que se estaban formando después del Big Bang. Unas imágenes completamente inéditas y alucinantes.
Como aprovechando que lo mencionas, como astrónomo, ¿Qué te ocurre al ver esas imágenes? Porque, claro, uno se maravilla, pero es pocaso lo que uno entiende. ¿Qué ves tú en ellas?
Mira, si el tiempo lo permite, quisiera mencionar que el observatorio James Webb fue planificado en 1995 con tecnologías que ni siquiera existían.
Increíble eso, sí.
Costó cerca de 10.000 millones de dólares. Y tuvo que ser planificado y diseñado de una manera tal que fuera completamente robótico y autónomo. El telescopio fue lanzado el 25 de diciembre pasado desde la Guyana francesa. Tuvo que viajar durante un mes para llegar a su punto de destino, que está 4 veces más lejos que la Luna, y en el camino tuvo que ir desdoblándose porque esto había sido ensamblado, había sido armado en una configuración muy compacta para poder ser transportado en el cohete que lo lanzó al espacio, y el espejo iba doblado sobre sí mismo.
Como un origami.
Claro. Y los 18 segmentos tuvieron que abrirse para dar forma al espejo 6,5 metros. El espejo secundario, que está sostenido por un trípode, también tuvo que desplegarse. Los instrumentos, lo mismo. Y un parasol enorme, el tamaño de una cancha de tenis, que protege al telescopio de la radiación solar, que tiene 6 capas. Y cada una de estas sábanas tenía que ser estirada, pero a la perfección, y nada podía fallar.
Increíble.
Entonces la apuesta era grande, los riesgos eran enormes. Y todo esto se logró con tremendo éxito, al punto que el combustible que lleva el telescopio para operar en principio de 10 años se pudo ahorrar combustible en el camino, gracias a que todo salió perfecto, y va a poder operar por más de la década para el cual estaba planificado. Y bueno, después del mes de viaje, en los 5 meses siguientes, la NASA tuvo que calibrar todo, los espejos, los instrumentos, poner todo en foco, y se obtuvieron las primeras imágenes de valor científico que fueron publicadas, hechas, dadas a conocer la semana pasada. ¿Y ahí qué me pasa? Bueno, veo que hay una tremenda proeza tecnológica detrás de esto, ¿no? Es la humanidad entera la que se jugó detrás de este proyecto. Y esto va a significar un antes y un después. Es decir, los ojos infrarrojos de este telescopio nos van a permitir ver las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, nos van a poder permitir poner test más estricto a la teoría del Big Bang y ver si realmente todo cuadra, y las galaxias que se ven en las imágenes del James Webb efectivamente son compatibles con la teoría del Big Bang. Otro tremendo resultado que nos regala el James Webb es el estudio de la atmósfera de un exoplaneta. Los exoplanetas están orbitando otras estrellas fuera del sistema solar. Y observaron un planeta que tiene como la mitad del tamaño de Júpiter, es gaseoso, y orbita muy cerca a su estrella, orbita en solo tres días. Y en ese planeta lograron detectar vapor de agua. Cosa no menor, porque si andamos buscando vida extraterrestre, tenemos que seguirle la pista al agua.
Claro.
Y bueno, eso abre la puerta para que el James Webb apunte a planetas más pequeños, con características parecidas a la de la Tierra, y pueda examinar si esas atmósferas tienen alguna indicación, algún biotrazador, es decir, moléculas que sean el resultado de actividad biológica, ¿no? El observatorio de James Webb va a abordar una pregunta fundamental, claro. Si es que existe vida más allá de los límites de la Tierra. Y junto con el James Webb, importante mencionar que están en construcción en Chile dos de los tres telescopios gigantes de la próxima era, uno de 24 metros en Las Campanas, el otro de 38 metros en la región de Antofagasta, que van a ser complementarios al James Webb, porque el James Webb observa con ojos infrarrojos, ve una parte del arco iris o del espectro de las estrellas, de los exoplanetas. En cambio, con los telescopios instalados en la Tierra se observa el rango óptico. Entonces, en el rango óptico tú puedes ver, por ejemplo, si un exoplaneta tiene oxígeno. Desde el espacio con el James Webb puedes ver si hay vapor de agua. Entonces, cuando tú empiezas a armar este puzzle con datos desde el espacio y desde la Tierra, tú puedes empezar a distinguir si es que esas moléculas tienen un origen químico, natural, o un origen biológico. Entonces, nos vamos a enfrentar a una era fascinante de la astronomía en las próximas décadas.
Uno puede de alguna manera evaluar o comprender los telescopios y su capacidad de observación en términos de la distancia y que es tiempo al mismo tiempo, sí. Valga la redundancia. ¿Hasta dónde estamos llegando ahora y hasta dónde podemos llegar?
Bueno, hoy día leía una noticia de una de las primeras observaciones hechas con el James Webb, que muestran una pequeña galaxia que es la más cercana al Big Bang que se ha observado, es luz que emanó 300 millones de años después del Big Bang. Recordemos que...
apenitas después, porque considerando que son
14 mil millones de años, realmente estamos en el primer 2%, claro. ¿No? De la vida del universo. Eso es información completamente nueva. Vamos a poder estudiar si esas primeras galaxias de qué están hechas. Debieran tener hidrógeno y helio principalmente, que son los elementos primordiales, y quizás ya haya evidencia de que algunas estrellas produjeron los otros elementos químicos, el oxígeno, el carbono, etcétera, que lo producen las supernovas al estallar, las primeras estrellas que explotan. Bueno, ese tipo de análisis se van a poder hacer con el telescopio James Webb.
Y el Big Bang, porque esto se observa a través de finalmente de la energía, ¿no es cierto? Lo llamamos luz.
Luz.
¿Ah? A través de la luz.
Energía en forma de luz.
Energía en forma de luz. Exclusivamente en forma de luz. Sí. Por lo tanto, hay momentos, me imagino, que de este proceso donde no hay emisión de luz.
Claro. Buenísima pregunta. Uh-huh. Claro. El Big Bang produce los primeros elementos químicos y a los 350 mil años se producen los primeros átomos neutros, uh-huh. en que los electrones se combinan con los núcleos atómicos, pero todavía no había ni estrella ni galaxia, era claro. Todo muy uniforme. Y desde allí la gravedad empieza a operar para formar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Por lo tanto, hay una etapa oscura en que no hay estrellas.
Claro.
¿No? Y al momento en el cual empiezan a fulgurar las estrellas se le llama el amanecer cósmico. Entonces, a eso se va a abocar el James Webb. Ojalá podamos ver esa transición desde el universo oscuro al universo que empieza a brillar por las estrellas que ha formado.
Perfecto. Mario Amuy, autor de Viaje al Big Bang, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y además actual presidente de la Fundación Chilena de Astronomía. Presidente y fundador, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por estar esta tarde acá, Mario. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo.
Encantados, como siempre. Bueno, nos vamos, viene carta notable.